Fernández Alvarado, que es el presidente de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones, CATEL, además de ser gerente general de la Cooperativa de Telefonía, Vivienda y Otros Servicios Públicos de Delviso. Ariel, ¿qué tal? Buen día. Hernán Daisich, Natalia Arena te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, Hernán. Natalia, un gusto. Buenos días.
Bueno, a ver, hay un mundo que se abre y hay una posibilidad para el sector cooperativo que necesariamente no solamente está para brindar este servicio, sino para competir en el mundo de las telecomunicaciones.
Y mira, realmente las cosas pasan, lo que no podemos hacer es quedarnos esperando o mirando lo que ocurre, porque en el caso de la tecnología incluso pasa muy rápido. Y en ese sentido yo creo que desde el cooperativismo, desde la Cámara, venimos trabajando hace un tiempo porque entendíamos que el futuro estaba en la movilidad de los datos, porque es un servicio que va a crecer, es el servicio que más va a crecer los próximos 10 años, y que si queríamos hacer que el cooperativismo siga siendo un modelo exitoso en el futuro, no podíamos no contar con las herramientas necesarias para competir. Y los datos móviles era una herramienta fundamental para poder hacer frente hoy a lo que recién describías como convergencia, ¿no?
Cuando hablamos de la aparición de un nuevo actor, digo, nosotros ayer un poco de manera confusa, pero tratando de hilvanar datos que muchas veces hemos brindado a la audiencia, decíamos, pero ya había un operador que había planteado la salida con una empresa que se denominaba Nuestro. ¿Esto tiene que ver con esa relación de ese proyecto que entiendo se vio reflejado en zona sur de nuestro país? ¿Tiene algún vínculo? ¿Cómo lo podrías describir y cuál es la idea que tienen desde CATEL?
No, es un modelo totalmente distinto. Ajá. Aquel era un modelo más de tipo reventa, similar a eso, y esto es más parecido a un operador independiente que arrienda o alquila una parte de la infraestructura de un operador móvil de red. Para que tengas una idea, los operadores móviles virtuales en Europa o en Estados Unidos, incluso en países más cercanos como Colombia, representan promedio el 10% del mercado. El hecho interesante es que en países como Europa los primeros operadores móviles virtuales han sido grandes empresas, ¿no? Como por ejemplo Virgin Mobile, que en Argentina el primer operador móvil virtual en conseguir un acuerdo con el operador móvil de red y obtener la licencia sea una cooperativa, sea una cámara de cooperativas, este es un hecho la verdad que importante, porque el más difícil es el primero.
Claro.
Porque imagínate que vos de alguna manera sos un competidor, te convertís en un competidor de los mismos que te arriendan la red. Por lo tanto, siempre hay alguna resistencia. Acá Movistar está entendiendo que con las cooperativas se complementa en la localidad donde estamos las cooperativas, incluso también para hacerle frente a la competencia que se le puede venir de la mano de Cablevisión y personal, ¿no?
O sea, el acuerdo es entre CATEL y Movistar para que ustedes se transformen en un operador móvil virtual. ¿Podés explicar un poco, cómo se traduce esto para el usuario?
Bueno, primero déjame
comentarte
la cadena de valor de lo que tiene que ver con el producto, con el servicio de operador móvil virtual, para después bajar en concreto al beneficio que le llega esencialmente al socio y usuario de cada cooperativa. Hay operadores móviles virtuales básicos, que son los que revenden, y hay operadores móviles virtuales que se llaman con infraestructura, que este también es un hecho importante, que son los que invierten una suma muy importante en lo que tiene que ver con la plataforma con la cual van a brindar el servicio. Unos obtienen todo el valor de la empresa de red, en este caso Movistar, y otros solamente le usan la última milla de lo que se llama, lo que le podríamos llamar la parte de las antenas al usuario.
Correcto.
En el caso de CATEL está invirtiendo una suma importante, aproximadamente 2 millones de dólares, en montar toda la plataforma centralizada, lo que te da sino tiene dependencia en el armado de planes, de productos, de precios, etcétera, etcétera. Estaríamos comprando de manera mayorista y no revendiendo. De alguna manera, para trasladarlo en porcentajes, al poner todo lo que estamos invirtiendo, nos hacemos dueños del 80% del total de la cadena de valor del servicio, de un servicio no de operador móvil virtual, de un servicio de operación móvil tradicional.
Correcto.
Es decir, de un servicio de un operador móvil tradicional, CATEL, las cooperativas, están haciendo el 80% de lo que agrega valor en el producto, y el 20% se lo estaría arrendando, en este caso,
correcto,
a Movistar.
Eso que arrenda es la última milla, es decir, el contacto entre la antena y el teléfono para hacer...
Sería el transporte, porque incluso la compra de datos y la compra de telecomunicaciones la hace CATEL. Lo que CATEL le compra es el transporte de las comunicaciones y de los datos por la red móvil de Movistar.
Correcto.
Con un agregado, porque todos somos conscientes de que en el interior el servicio no funciona también como en las grandes ciudades, ¿no?
Sí.
Es algo que nos pasa a todos cada vez que viajamos, o que le pasa a los que viven en esos lugares todo el año. En ese sentido, nosotros estamos en el modelo que nosotros hemos concebido, es un modelo mixto donde la cooperativa pone al servicio su propia red fija del lugar donde está.
Sí.
Entonces no es solamente la red que se le arrienda a Movistar, sino a eso se le suma la red que pone la cooperativa.
Bien.
Esa red que pone la cooperativa le permite a la cooperativa diferenciarse dando un mejor servicio en la localidad donde la cooperativa está dando los servicios fijos.
Claro.
Porque si no sería impensado competir con grandes marcas dando el mismo servicio. Entonces estamos pensando en competir con las grandes marcas, pero dando un servicio de mejor calidad y con mejor también relación costo-beneficio.
Correcto.
Y eso sí, en cada localidad, de cada cooperativa, el socio usuario de la cooperativa, el objetivo es que reciba más servicio y de mejor calidad.
Bien. A ver, para que la gente empiece a entender.
Dale.
En este caso estamos hablando de 31 cooperativas asociadas en provincia de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Santa Cruz y Santa Fe.
Sí.
En estas provincias hay una cobertura por parte de CATEL, porque hay cooperativas de servicio, de distintos servicios,
sí,
que brindan el servicio de telefonía, pero hasta ahora no podían adosarle telefonía móvil y datos
a su oferta. Por lo tanto, cuando le competían en 4P Play, hay un servicio que no lo tenía.
Exactamente. Hoy, en esos lugares, ustedes van a brindarle un servicio que es sostenido por la tecnología, que fue parte de la inversión de todos estos años del sector cooperativo en esos lugares.
Exactamente. Exactamente. Lo acabas de resumir claramente.
Pero además, digo, esta vinculación y la aparición de este actor de como operador móvil virtual se extendería a todo el país en un proceso ¿de qué nivel?
Bueno, ahí esa es una clave, ¿no? Porque en un proceso de concentración y de convergencia tecnológica ya no alcanza con la fuerza individual que podemos hacer cada una de las cooperativas en cada una de nuestras localidades, sino que es una condición necesaria esa.
Claro.
Lo que necesitamos hoy, no solamente en el servicio móvil, sino en otros servicios, es una oferta nacional, que se vea reflejada luego localmente por cada cooperativa. Pero la estrategia hoy, o la clave, o el desafío que tenemos para los próximos años, es lograr que las cooperativas tengamos una oferta nacional.
Uh-huh.
Y que la fuerza o el músculo termine siendo cada una de nuestras cooperativas en todo el país.
Sí.
Pero con una oferta nacional, porque eso es lo que nos va a permitir que el modelo cooperativo sea exitoso y siga existiendo en el futuro. Si no, lamentablemente, ante un proceso de concentración y de convergencia tecnológica, pelearíamos en desventaja.
Esto dispone desde el punto de vista de marca, ¿no? Porque me parece que, obviamente, cada una de estas cooperativas viene haciendo un trabajo. Nosotros destacamos mucho el trabajo que hacen para brindar servicio público en muchas localidades de la Argentina donde el sector privado no presta atención o le es irrelevante, pero en definitiva, para lograr esto que estás haciendo mención, es clave el posicionamiento de marca. Esto implica que Catel va a aparecer como una marca a la hora de unificar todo este trabajo de las cooperativas en distintas localidades, ¿o todavía no está proyectado eso?
No, no, está definido que la marca va a ser una única marca.
Ajá.
Y cada cooperativa, por supuesto, utilizará la propia para apalancar, ¿no?, la marca en su localidad, pero la marca tiene que ser una marca nacional con el objetivo que te acabo de describir, y aparte que incluso podría incluir otros servicios. O sea, estamos pensando en que tenemos que hacer una oferta nacional, y en eso estamos abiertos a todo tipo de estrategias que vayan en pos de ese objetivo final, que es tener una oferta de servicios de cuádruple play nacional las cooperativas. Porque eso nos va a permitir un montón de otras cuestiones que son fundamentales para el proceso que nos va a tocar vivir los próximos años.
A ver, por ejemplo, señalame cómo sería para la cooperativa de Del Viso, la que presidís. ¿Cuál sería la estrategia que podría ampliarse en cuanto a los servicios que brindan en esa zona?
Bueno, hoy actualmente nosotros ofrecemos IPTV, que es otro servicio que desde la Cámara fuimos pioneros en hacer, no solamente el trabajo de investigación, sino de lanzamiento. Imagínate que las cooperativas salimos con IPTV y varios años después Cablevisión salió con el Flow, que es un producto de IPTV, con la misma plataforma que habíamos elegido las cooperativas.
Dale un significado más terrenal a IPTV.
Sí. Por favor.
IPTV, para, bueno, yo a veces me olvido que no hablo con un medio para el específico de la industria. IPTV tiene, para la gente común, es la suma de un Smart TV con un televisor, con un servicio de cable convencional. Es decir, en lugar de tener que salir a comprar estos equipos de última generación, el servicio mismo de cable que te ofrece estas cooperativas incluye todo lo que ofrece un Smart TV en el mismo servicio.
O sea, lo que el módem que muchos pueden llegar a tener, que lo provee la propia empresa de cable, en este caso Televiso, que le otorga ese móvil que transforma cualquier televisión en un Smart TV.
Exactamente. Eso es la diferencia entre un servicio de IPTV y un servicio de cable tradicional. Entonces, cualquier persona, hasta con un televisor de tubo, de pronto puede ver YouTube, o puede navegar
por internet, todos los servicios que hoy tiene las grandes marcas, digámoslo así.
Exactamente.
Y en este caso, ¿ustedes se vinculan cómo? Porque digo, ese selector de canales, ¿está planteado a través de qué?
No te entendí la pregunta.
Claro, por ejemplo, en Del Viso, el cable que llega al servicio, al usuario, ¿es el cable de quién?
De Del Viso,
que son canales, claro, que están armados.
Los canales tienen que ver, bueno, acá hay, este es un trabajo que termina en un proyecto tan grande como el de operador móvil virtual, pero por ejemplo en televisión tenemos un cabezal unificado, más de 10 cooperativas, con el mismo concepto de que no tiene sentido que cada una tenga su propio cabezal, sino que tuviéramos un cabezal de primera generación, pero entre todos, y a través de la fibra óptica va a cada cooperativa, y así las cooperativas no dependíamos de nadie, ¿no?
Correcto.
Eso lo hicimos, ese trabajo lo hicimos especialmente con la gente de Colsecor, que es la cooperativa de cooperativas que tiene los derechos de las señales, y aparte tiene hosteado este cabezal que invertimos entre 10 cooperativas desde Calafate hasta Colonia Carolla en Córdoba.
¿Colsecor es cabecera en Córdoba?
El cabezal está en Buenos Aires, pero Colsecor tiene cabecera en Córdoba,
mira.
Y en ese sentido, el servicio de TV hoy es totalmente independiente. O sea, las cooperativas tenemos nuestro propio cabezal, contratamos de manera directa las señales a través de Colsecor y damos un servicio de última generación. Estas cooperativas que te nombré, que son más de 10 de todo el país.
Que entre otras cosas, me imagino debe plantear algo que no pasa hoy en los servicios de cable que estamos acostumbrados, por lo menos quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires, que es que le da una raíz importante a las producciones locales. Es decir, me imagino que esta señal tiene la posibilidad de elegir producciones locales. Uno ve lo que pasa en el corazón de cada uno de estas zonas.
Bueno, es un dato fundamental de que decís, porque la gente empieza a ver en sus noticieros, que es uno de los de los programas que más audiencia tienen, de los canales locales que nombraste,
sí, sí,
las noticias de lo que está pasando en su barrio. No es lo mismo, no es lo mismo saber quién es el comisario de tu comisaría y que le hable a la gente por el noticiero, el de tu localidad, o los acontecimientos que hay en tu localidad en cuanto a inseguridad o a eventos. Es como estar mucho más cerca de lo que ocurre en tu barrio. Pero incluso en el hecho de levantar contenidos regionales. Ahora tenemos un caso característico que tiene que ver con Jesús María.
Sí.
Con el evento que es tan importante, ¿no? Que el año pasado lo emitió la televisión pública, este año creo que no.
Sí, sí, este año también.
¿También? Bueno, nosotros estamos transmitiendo en nuestro canal local, no, en un canal independiente, todas las cooperativas del Cabezal, porque la cooperativa de Colonia Carolla lo está haciendo de manera propia, una producción propia, uh-huh, levantando el evento, y nosotros estamos retransmitiendo entre todas las cooperativas que tenemos al servicio de IPTV. O sea, aparte de levantar los contenidos locales, uh-huh, también ponemos a disposición contenidos que tienen que ver con las localidades de cada una de las cooperativas que estamos en este proyecto.
Y además seguramente lo emiten completo.
No, absolutamente. Hizo un canal, sí, que está transmitiendo exclusivamente el evento ese. O sea, como un evento cultural, uh-huh, de punta a punta. O sea, hay un canal en la grilla que se agrega, sí, mientras está este evento, y el usuario puede sintonizarlo en cualquier momento del día. Uh-huh. Si hay actividad, se está transmitiendo.
Uh-huh.
Perfecto.
Termina. Perdón, ibas a decir algo y te iba a cortar, por eso digo.
No. Te decía que de alguna manera, la Gatel cumple 10 años ahora en marzo. Uh-huh. Y nació como una organización que estaba fuertemente interesada en analizar los modelos de servicios que se venían, ¿no? Porque no alcanzaba con tener un modelo inclusivo, distinto, distinto al capitalismo tradicional, sino que también había que ser eficientes, exitosos, porque era la manera de que el movimiento crezca. Y en ese sentido nosotros desde la Cámara entendíamos que había que analizar los servicios que se venían. Uh-huh. En un principio, como te decía, fue IPTV, fue el tema de la fibra óptica. ¿Por qué? Porque nos pasaba algo parecido a lo que nos iría a pasar ahora. Uh-huh. Venía la oferta de cable adosada con internet, y en ese momento las cooperativas estábamos vedadas de dar el servicio de televisión, uh-huh, por la ley anterior. Entonces nos terminábamos perdiendo el cliente de internet en manos de una oferta de combo, donde prácticamente el servicio de internet venía adosado por un valor casi despreciable, muy menor. Por lo tanto, el único servicio de las cooperativas de telecomunicaciones que era rentable para poder sostener toda la organización se terminaba yendo en manos de una oferta de combo, ¿no? Uh-huh. De cable más internet. Y eso, con la nueva ley de medios, pudimos entrar al servicio, y entramos con la última tecnología que te decía, que era IPTV, pero con una en ese momento con una iniciativa de defender a nuestros usuarios, ¿no? La masa de socios y usuarios que teníamos en internet. Y hoy quizás de alguna manera un poco más, hoy de manera pionera, uh-huh, es que entramos en el cuádruple play con la movilidad por delante de los demás. Pensá que en el pasado las cooperativas veníamos, las de telecomunicaciones, seguíamos lo que hacían las grandes empresas. De alguna manera, íbamos detrás. Con esto, con este proyecto móvil, volviendo al tema principal de la conversación, sí, de alguna manera somos como la locomotora de este tren, ¿no? Uh-huh. Y tenemos la responsabilidad porque hay que ser muy abiertos, uh-huh, de hacer un proyecto grande.
Sí.
Porque lo único que nos va a asegurar tener injerencia y que el proyecto sea exitoso y tener economía de escala, es que el proyecto sea grande.
Te pregunto,
y para que haya un proyecto grande, sí, hay que ser muy generoso en cuanto a la inclusión de otros actores.
Con ese pie que me das, te pregunto, mm, porque yo hice mención a nuestro, en algún momento nosotros habíamos hablado con esa con esa propuesta que efectivamente utilizaba la estructura, era parte de una discusión interna de si utilizar la estructura de empresas que ya brindaban un servicio a veces deplorable en muchas zonas del país, pero que veían como posibilidad el de empezar a instalarse. Digo, esta idea de amplitud también los convoca, los promueve, los integra, ya están integrados.
E incluso no alcanza con las cooperativas. Uh-huh. Esto tiene que ser un proyecto que debe incluir también a las pymes, uh-huh, que están en una situación muy similar.
Sí.
Entonces, en este caso, mientras no necesitamos todo el volumen disponible en este segmento para hacernos fuertes todos juntos.
Okay.
Porque este es un producto, el de la movilidad, uh-huh, que este es un primer paso que estamos dando, uh-huh, con la operación móvil virtual, requiere de escala, porque fíjate que los operadores móviles en el mundo son todos operadores de dimensiones muy importantes.
Sí, sí.
Entonces, para que la Argentina, nosotros tengamos una capacidad interesante para poder tener un proyecto exitoso, necesitamos poder abarcar lo máximo posible de nuestro sector, ¿no?
Uh-huh. A ver, obviamente para algunos puede pasar inadvertido, para mí es llamativo, porque uno escucha a un dirigente del sector cooperativo tratando de instalar un proyecto, sí, y pone en relevancia algo que muchas veces el cooperativismo le ha rehuido, incluso parece que no existiera, y es la idea de competir, en un mercado, integrando un actor tal vez con características particulares. ¿Cómo se lee esto puertas adentro? Digo, ¿cómo es una pelea? No voy a descubrir tu edad, pero me parece que hasta la audiencia ya se dio cuenta. Digo, hay un trabajo interno de tratar de mostrar que efectivamente el cooperativismo no solamente que puede competir, sino que ya ha ganado mercados adversos en otras características, y que es hora de empezar a mostrarse acá.
Bueno, evidentemente yo tengo 39 años, soy de alguna manera generación nueva.
Sí, sí.
En el movimiento cooperativo trabajo hace más de 15 años, uh-huh, en la cooperativa de Telviso.
Uh-huh.
Tengo una formación cooperativa desde mi inicio, desde que terminé la universidad.
Sí.
Y la cooperativa en la cual trabajo es la que me ha capacitado a nivel de cualquier otro directivo de empresa privada.
Uh-huh.
Con el objetivo de estar a la altura de justamente de las circunstancias y de poder tener un modelo que nos permita ser exitosos, que no es una palabra que esté mal. O sea, si queremos que el modelo coopera relevante, tiene que ser exitoso.
Totalmente.
Y exitoso significa que justamente se beneficien más sus socios,
sí,
y usuarios.
Sí, y para que la gente lo entienda, ser exitoso no implica no va en línea directa con lo económico solamente.
No, las cooperativas somos entidades sin fines de lucro.
No, por eso.
Y este es un modelo incluso que no tiene en su perspectiva crear ninguna empresa privada ni sociedad anónima. Uh-huh. De ningún sentido. O sea, esto va a seguir siendo un proyecto cooperativo.
Sí.
Sin fines de lucro, y eso es lo que más abre, lo hace más transparente, porque cuando no hay fin de lucro, uno puede mostrar absolutamente todos los datos, ¿no? Y en ese sentido, pero que no tengas fines de lucro no significa que no tengas que ser exitoso, ni eficiente, ni competitivo. Pues justamente esas tres cosas que te acabo de decir son las que te garantizan, las que te dan más posibilidades de que un modelo crezca. Y los que estamos hace mucho en el movimiento cooperativo sabemos que es un modelo alternativo a los que ya conocemos como exitosos, ¿no? En los distintos países.
Sí, sí. Éxitos, seguramente no será la última vez que hablemos, y ojalá que podamos impulsar parte de este trabajo que están haciendo, como parte también